Calvary Chapel, Lima, Perú, ha querido hacerle llegar una explicación del mensaje y la palabra de nuestro Dios. Quisiéramos que sea edificado y conformado a las sanas palabras de nuestro Señor, a través de esta enseñanza por el pastor Lucho García. Esperamos pues que el Señor nos tenga por dignos de poder llevar este mensaje hasta sus hogares. Te deseamos abundantes bendiciones y que la palabra de nuestro Dios edifique vuestro corazón.
Había un obrero en una gran hacienda y este obrero estaba con el pico y la lampa, estaba haciendo una zanja, fisuraba mares y seguía trabajando. Y en eso el hacendado pasa por ahí y alcanza a escuchar qué le decía a su mujer: por culpa de Adán, sí, por culpa de Adán es que estoy trabajando como una bestia, porque fue Adán el que por culpa de él Dios maldijo a la tierra y comerás de tu pan con el sudor de tu frente, que si yo no hubiera sido Adán yo no hubiera hecho lo mismo, porque tuvo que ser Adán, que aquí justo es Dios. Y el hacendado que pasaba por ahí era cristiano, entonces la escucha y le dice: tengo una propuesta para hacerte. A partir de hoy día, a partir de mañana, no vas a trabajar. Me despide. No. Todo lo contrario. Vas a vivir en la casa, está mi casa hacienda donde yo vivo, está la otra casa de hacienda de verano. Tú vas a vivir en la casa de hacienda de verano. Vas a tener comida, todo lo que quieras de comida. Todas las comodidades. Vas a tener una movilidad para ti, tu carreta con tus caballos. Vas a tener servidumbre y gente que va a trabajar para ti. Pero solamente hay una condición. ¿Cuál es? Te la digo. Mañana, estate a las 8 de la mañana en la casa de la hacienda. Así que el obrero con su esposa y sus dos hijitos se presentaron allá a las 8 de la mañana. ¿Será verdad? ¿Tú seguro es un truco? ¿Qué puedes hacer? ¿Será mentira? ¿Será verdad? ¿Me quiere probar? No, mejor no vamos, no nos quedamos. Y al final el sacerdote abre la puerta. Muy bien, le dice: pasa, este es tu dormitorio, este es el baño, acá se van a instalar. Te dije que había una condición nada más. Tú vas a poder gozar de una vida de comodidad. Puedes hacer todo lo que quieras, pero hay una sola condición. ¿Cuál es esa condición? ¿Ves esta sopera de porcelana que tiene su tapa, que se encuentra en medio de la mesa del comedor? ¿Sí? No la abras. Si tú abres esa sopera, vuelves a trabajar como obrero. Pero mientras esa sopera no se abra, tú vivirás acá, en tu paraíso. Pero el día que de cierto abrieras la sopera, lo pierdes todo. Así que, bueno, está bien, aceptaron la esposa. No abras la sopera. Y empezó a vivir su vida de lujo, comiendo uvas, viendo televisión. No había televisión, no importa. Leyendo el periódico, descansando. Y de repente pasaba por la mesa y miraba la sopera y se ponía a ver la sopera. Se ponía a ver la sopera. No, y seguía de largo. Al ratito pasaba y veía a su esposa mirando la sopera. ¡Sale ahí! ¡No quiero que te acerques a la sopera! ¡Pero es que yo... ¡Sale ahí! ¡No quiero que te acerques! Pasaba un día, dos días, tres días, cuatro días, y cada vez que se sentaban a la mesa a comer, la sopera estaba en el medio y eran con una ansiedad increíble, ya no podían más. Hasta que un día, tal era su curiosidad que llegaba hasta el borde de la desesperación, que dice: está bien, vamos a mirar lo que es la sopera rapidito, pero vamos a decirle a nuestros hijos que se pongan en la puerta para ver si viene el hacendado. Así que yo abro rapidito y cierro y te digo lo que hay. Tú mira bien, porque yo abro y cierro, tú mira bien, ya le dijo a la esposa. Así que los chiquitos mirando: no hay nadie, ya. Se dedicaron, sudaban los dos, él agarra con una mano la parte de abajo de la cotera, agarra la tapa a la mujer mirando: ¡Ya abre! Lo hacemos, ¡Ya abre! Y de repente abren la sotera, y en el momento que abren la sotera, un ratoncito de campo salta de la sotera y se esconde por ahí, por debajo de los muebles. ¡Ah! ¡Un ratón! Si viene el patrón y ve que el ratón no está, vamos a tener problemas. Así que el hombre y la mujer se tiraron por debajo de los muebles a buscar al ratoncito. Le dijeron así: ¡ayúdenme! ¡Pata! ¡Se mete en el mueble! Y todos en el piso. Miren, en eso abren la puerta y dice el hacendado: ¿qué buscan? Es que se nos perdió el ratoncito. ¿Y cómo sabían que había ratoncito? ¿No será que abrieron la sopera que les dije que no abrieran? Lo mismo que hizo Adán, lo hubieras hecho tú en su lugar. Y precisamente tomo esta ilustración porque este capítulo 3 del Génesis es puntual en la historia de la salvación. El fundamento del cristianismo, el fundamento teológico del cristianismo, está en el libro de Génesis. Si el libro de Génesis es ficticio, inventado y falso, no hay caída. El hombre no cae, no entra el pecado. Si no hay pecado, no hay necesidad de salvador, no hay necesidad de salvación. Sin embargo, este capítulo es importantísimo y vamos a describir cómo es la caída del hombre. Los primeros 7 versículos. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios les ha dicho que no coman de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comerán de él ni lo tocarán, para que no mueran. Y voy a dejar ahí nomás los primeros 3 versículos. La serpiente era astuta. Me llama la atención que la palabra hebrea para serpiente es el que brilla o el brillante. Y también me llama la atención que Satanás se le conoce como Lucero, como Luzbel, se le conoce como el ángel de luz. En 2 Corintios 11:14 dice que el mismo Satanás se presenta como ángel de luz y sus falsos ministros igual quieren aparentar ser personas de luz. Entonces Satanás se presenta como ángel de luz. La imagen que tenemos de Satanás por la literatura es el macho cabrío Mefistófeles en la obra de Fausto, con sus cuernos, su barbita, su tridente y su cola en punta y rojo. Sin embargo, en la Biblia no lo describe así. La Biblia lo describe como un ser hermoso, atrayente. El mismo apóstol Pablo en Gálatas capítulo 1 dice: si un ángel del cielo resplandeciente se les aparece y les dé un mensaje de Dios diferente al que está en la Biblia, sea maldito, porque no es el ángel de Dios. Así que usted un día ve un ángel que le dice que para salvarse tienen que saltar en la punta del dedo gordo 3 veces y que todo el mundo le reza el dedo gordo del pie derecho, pero van a saber ustedes que ese no es un ángel de Dios, porque está enseñando una cosa diferente al evangelio. Una leyenda rabínica dice que la serpiente antes de la caída era erguida, y otra leyenda rabínica dice que erguida estaba parada, no arrastrada, dice que tenía alas, y de ahí es donde deriva la imagen del dragón, el nombre para Satanás en el Apocalipsis. Me llama la atención la pregunta con la que empieza, con la que la serpiente se dirige a Eva. Con que Dios les ha dicho, no coman de todo árbol del huerto. La pregunta insinúa que Dios no es bueno, ni del todo bueno, con que Dios no es justo, que está ocultando algo. Noten que Eva está sola, no está Adán con ella. Sí, la serpiente espera que ella esté sola para empezar a tentarla, para conseguir la caída. Noten después cuando veamos en Corintios, en 1 Timoteo, que el apóstol Pablo dice que quien pecó, dice que no fue Eva, no fue Adán. Sin embargo, la tentación fue a Eva. Eva estaba sola. ¿Por qué no tentó la serpiente a Adán? ¿Por qué a Eva, esperando que ella estuviera sola, o a los dos juntos? Es que hay una explicación muy interesante y muy simple, y es que la mujer es más sensible espiritualmente que el hombre. La mujer es más emotiva, la mujer es más emocional, el hombre no. Entonces, aprovechando esas características de la mujer, toma ventaja para agarrarlo por la parte emotiva. Con que Dios, es un ataque directo contra Dios, desafía a Dios, cuestiona la actitud de Dios. La pregunta en sí está buscando provocar sentimientos contrarios de Eva hacia Dios. Con que Aurora, con que Alberto te ha dicho que estaba el otro día en el trabajo. Con que Ángela, con que Adriana te ha dicho que estaba estudiando con sus amigas en la discoteca Edge. Por supuesto, la pregunta, ¿con qué tiene esa malicia detrás? Y que es levantar la animadversión hacia la persona. Ah, con que Dios. Hoy día el ataque de Satanás es exactamente el mismo. Dios no quiere que te diviertas. Dios no quiere que consumas drogas. Dios no quiere que tengas libertad. Y muchos jóvenes tienen esa idea de Dios y de la iglesia. La alta crítica. Aunque yo conozco personas que admiran la alta crítica, yo soy un detractor de la alta crítica. Una escuela de teología surgida de pastores luteranos en Alemania que empiezan a meterle tijeretazos a la Biblia. Esto sí, esto no. Esto es inventado, esto sí puede ser de Jesús, esto no lo escribió Moisés, esto tampoco lo escribió Isaías. Y le meten tijeretazos a la Biblia, esto sí, esto no. Entonces al final, si tú quieres leer la Biblia, nosotros decimos qué parte vale la pena leerlo y qué parte no sirve de nada. Un momentito. Si es así, ¿quién es la autoridad final? Ellos. ¿Cierto? Pues ellos son los que dicen esto sí y esto no. Existen tres áreas de ataque contra el cristianismo. Y uno es la palabra de Dios. Cuando ustedes le compartan a alguien y digan, fíjate que en la Biblia la palabra de Dios, siempre, creo que no hay una persona que no haya escuchado esto, pero siempre te dicen, la Biblia es un libro arcaico, es un libro lleno de contradicciones, es un libro mitológico. Me inventaron un grupo de judíos fanáticos, está lleno de contradicciones, ya la Biblia no tiene nada que ver en la actualidad, y encuentran un montón de afirmaciones contra la palabra de Dios. Uno de los ataques frontales del enemigo contra el cristianismo, la Biblia. El segundo ataque es contra la divinidad de Jesucristo. Jesús es Dios. No, es el hermano mellizo de Satanás. Los mormones dicen eso. Jesús no es Dios, es el arcángel Miguel. Y Miguel, Dios le dijo a Miguel, dame una manito, vente a la tierra. Y Miguel se vino a la tierra, se hizo pasar por Jesús y le dice, murió, ahora es otra vez el arcángel Miguel. ¿Quiénes dicen eso? Los testigos de Jehová. Y de alguna forma tratan de negar a como dé lugar la divinidad de Jesús. Y lo tercero, el tercer ataque frontal del enemigo hacia el cristianismo es la obra del Espíritu Santo, negar lo sobrenatural de Dios, porque Dios se mueve en forma sobrenatural. Y hay gente que no cree que Dios hoy día se mueve en forma sobrenatural, inclusive dentro de la misma iglesia. Así que son tres ataques del enemigo el día de hoy dentro de la iglesia cristiana. Bueno, y la mujer le respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Fíjense la intención de Eva. ¿Cómo notan ustedes la intención de Eva al responder de esa forma? ¿Eva tiene una mala intención al responder así? No, ella quiere defender a Dios. No, le dice un momentito, le dice, no. Del fruto de los árboles, del huerto sí podemos comer. Con que Dios les ha dicho no pueden comer de todo árbol del huerto, un momentito, no. De los árboles sí podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeráis de él. Ni le tocaréis. Dios no dijo eso. Dice que a la mujer le gusta hablar a veces de más. Y aquí Eva le está añadiendo para que no muráis. Muchas veces nosotros coqueteamos con las sugerencias del adversario. ¿Sí? Él te sugiere, le dice, no hagas eso. No se han dado cuenta, te han dado, tú has pagado con 20 soles y no has vuelto de 50, no digas nada. Te cae bien ese dinero, no le estás pidiendo a Dios dinero, mira cómo te lo dio. Gracias, Señor, gracias. ¿No? ¿Quién cree usted después que paga esos 30 soles? ¡Pup! Sale del aire, el supermercado graciosamente cubre la plata. No, ¿quién lo paga? Dígame. La pobre casera lo paga. Y al final de mes, llega el mes y está endeudada. Sí, nada es gratis. Alguien lo paga. Alguien. Y de alguna forma está siendo cómplice en... Bueno. Entonces, seguir, aceptar esas sugerencias del enemigo, ¿no? Eva cambió lo que Dios dijo y añadió, no tocaréis. Ligerito cambio en la palabra de Dios y puede tener una desviación total, una pequeña cambio, una pequeña añadidura. Por eso la palabra de Dios dice no añadirás y no quitarás, y por eso es que nosotros tenemos el énfasis de estudiar la Biblia capítulo por capítulo, versículo por versículo, para enseñar todo el consejo de Dios y no obviar absolutamente nada. 4 y 5. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. ¿Qué dijo Dios? Moriréis. ¿Qué dijo la serpiente? No moriréis. Desafío abierto a la palabra de Dios. Sino que sabe Dios que el día que comas de él serán abiertos vuestros ojos y serás como Dios, sabiendo el bien y el mal. Satanás abiertamente contradice lo dicho por Dios y está atacando el carácter de Dios. Satanás está sugiriendo abiertamente que Dios tiene el temor de que ellos vengan a ser como él. Fíjense, eso es lo que pasa. Eva, es lo que pasa. Dios sabe que el día que tú comas de fruto serás como él. Y Dios, que es tan mezquino, les está ocultando esa verdad, pero acá estoy yo para decirles la verdad. Dios es el mezquino. Ustedes son dioses y lo pueden descubrir mordiendo la manzana. La Biblia no habla de manzana, mordiendo el fruto. Hoy día se dice eso. No hace 9,000 años, no hace unos 6,000, 5,000, los años que la Biblia dice que la antigüedad, no. ¿Qué no fue? Allá. Hoy día, la nueva era le dice al hombre, el hombre tiene que salvarse. ¿De qué? ¿Del pecado? No, de la ignorancia. ¿Ignorancia de qué? De saber, de haberse olvidado que ellos son dioses. Somos dioses, el hombre es Dios. El hombre tiene que reconocer su divinidad y poder obtener todo lo que crea, todo lo que quiera, todo lo que pueda conseguir. Y la nueva era, esta filosofía, la nueva era se ha metido en todos los aspectos que ustedes se pueden imaginar, desde política hasta juguetes infantiles y dibujos niños. Son dioses. La serpiente muestra que Dios es malo, que les está ocultando algo que es bueno y deseable. Y esa misma sugerencia me da el día de hoy a nuestros jóvenes. Dios es malo. Dios te está colocando en límites. Mira, qué malo es Dios que te dice no te embriagues. Entonces, embriágate, diviértete, porque cuando te embriagas puedes ser feliz. Te olvidas de los problemas que tienes ahí con la bruja de tu esposa, con los problemas que tienes ahí con los hijos monstruos que tienes. Borráchate, diviértete, necesitas ese descanso, desconéctate de la realidad, ten un momento de alegría, de algarabía. Y los dos muchachos adolescentes se van con la idea, esta vez vamos a la fiesta a emborracharnos. Y van con la idea de emborracharse y llegamos horizontales a la casa. Y toman. Y yo recuerdo, porque yo fui, aunque no lo crean, fue adolescente también. Y yo recuerdo, en una época que ya era cristiano, yo me convierto a los 18 años. Y a los 19, 20 iba a algunas fiestas que me invitaban. Y estando en la fiesta, entraba al baño y encontraba a un muchacho en el baño que había ido al baño a orinar y se había caído sobre los orines, borracho, lo borracho que estaba. Y después había llegado otro y le había vomitado encima. Y después escuchaba a los dos muchachos hablar al día siguiente, ¿cómo nos divertimos en la fiesta de anoche? ¡Se divirtieron! Estaban miedos y vomitaban. ¡Se divirtieron! ¡Qué diversión! ¡Yo no me quiero divertir así! Disculpe que sea tan figurativo, tan explícito. Pero eso es lo que ocurre. Dicen que esto es divertirse. Yo no me quiero divertir de esa forma. Cuando Dios pone límites, es para bien. ¿Por qué crees tú que la Biblia dice no te embriagues? ¿Por qué? ¿Porque Dios es un aguafiestas? No, porque es el ridículo, como un borracho es el ridículo. Entonces Dios te está protegiendo. Y esos límites son seguridad para ti. En el Cañón del Colorado habían algunos miradores que tenían barandas. Pero a propósito, sacaron la baranda en uno de los miradores. Uno va manejando en el carro y va en la parte alta y para en un lugar y toma fotos. Y hay varios miradores para tomar fotos. ¿Pero qué ocurría? En todos los miradores que tenían barandas, la gente se apoyaba sobre la baranda prácticamente y tomaba las fotos sin tener el menor reparo. Pero en el mirador que sacaron a la baranda, la gente estaba a 2 metros. Y tomaba fotos a 2 metros. Y se quería sacar a la mujer. ¡Que te vas a caer! La baranda da seguridad. Y eso es lo que Dios hace. Cuando Dios no nos permite algo, no es porque Dios sea un aguafiestas, sino es lo mejor para nosotros. Y ese límite es bueno. Y no comer de ese árbol era el límite que Dios le ponía. No destapes la sopera. Pero destaparon la sopera. El límite era bueno. La idea de Dios era que Adán pudiera pasar por esta prueba. Esa era la idea de Dios. Y que Adán hubiera podido soportar la tentación. Y después Adán iba a comprender, iba a ver el mal desde la cumbre del bien y distinguir el bien y el mal. Sin embargo, Adán cayó, desobedeció, Adán y Eva desobedecieron. Ahora verán el bien desde el abismo del mal. ¿Se dan cuenta de la diferencia? Uno puede ver el mal desde arriba en la cumbre y ver el mal hacia abajo. O puedes ver desde el fondo del abismo, ver hacia arriba a la cumbre y ver el bien. Eso era lo que Dios había planeado. La experiencia no es un buen maestro. ¿Perdón? ¿Qué quieres decir? Y lo voy a explicar. La experiencia no es un buen maestro porque lamentablemente nuestra naturaleza humana nos hace no reaccionar hasta que lo vivimos, pero muchas veces el precio es muy alto. Por eso digo que la experiencia no es un buen maestro. Muchas veces el sabio escucha el consejo de aquel que ya pasó por la experiencia. No, yo no quiero, yo quiero probarlo. Yo, no, tengo que verlo por mí mismo. Hazlo, vas a sufrir, te vas a golpear. El costo es demasiado alto. Y el versículo 6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer. Fíjense, ¿eh? Vio la mujer que el árbol era bueno para comer. Uno. Que era agradable a los ojos. Dos. Y codiciable para alcanzar la sabiduría. Tres. Tomó de su fruto y comió. Y yo también a su marido, el cual comió así como ella. Se
Primera de Juan 2:16. Acompáñenme un momentito. Nos vamos de tapa a tapa al otro lado de la Biblia. Primera de Juan 2:16. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Los deseos de la carne, bueno para comer, deseo. Los deseos de los ojos, agradable a los ojos, vio que era agradable. Y la vanagloria de la vida, codiciable para alcanzar sabiduría. Eso no viene del Padre, sino viene del mundo. El deseo de la carne, el deseo de los ojos, vio que era agradable, la vanagloria de la vida, y codició. Ustedes me podrán hacer la pregunta, pero ¿por qué puso Dios este árbol en el medio del jardín? ¿Por qué no lo puso a un costadito? O por último, ni le hubiera dicho, que si no le decía nada, nada, ni lo veía. Pero ¿por qué lo puso? Y por último, ¿por qué dejó que Satanás lo tentara? ¿Los tentara? ¿Por qué? Y la respuesta es muy simple. Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. La única criatura de Dios que tiene poder de decisión para escoger es el hombre. El hombre fue creado con libre albedrío. El hombre es el dueño de su destino. El hombre escoge o levantarse o destruirse. Eso es lo que ocurre. Y Dios hizo al hombre libre. Tenemos esta imagen de Dios, libertad para elegir. Y Dios le decía al hombre, puedes hacer todo lo que quieras, pero no hagas eso. Para vivir como rey, en la ilustración del principio, no levantes la tapa de la azotea. Había solamente una pequeña cosita en la cual Adán demostraba su fidelidad a Dios. Todo puedes menos eso. Fíjense que en la historia de la caída, lo importante no es el fruto, cómo fue, sino lo que ocurrió. Desobediencia. Eso fue lo que ocurrió. Desobediencia. Es el resumen de lo que ocurre con la caída. Fíjense que la tentación de Jesucristo fue igual. Vi esas piedras que se convierten en pan. Los deseos de la carne. Lo sube al pináculo del templo y dice, tírate, porque a tus ángeles mandará. Todo el mundo reconocerá que tú eres el Mesías. Los deseos de los ojos. Reconocimiento humano. Y postrado te arrodillas, te doy todos estos reyes del mundo. La codicia.
Tú puedes tenerlo todo eso porque son míos. Y no tienes que pasar por la cruz de Calvario. Todo es tuyo.
Esa misma tentación que tuvo Eva, la tuvo Jesús. Exactamente igual en los tres aspectos.
No morirán. ¿Murieron o no murieron? No, y sí. No murieron física y murieron espiritualmente, efectivamente. Versículo 7. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Leí un comentario y el comentario decía que, bueno, los comentarios tratan de explicar muchas cosas. Y me gusta a veces la imaginación, porque tengo muy buena imaginación y capto la idea. Y dice que parece como que cuando Jesús se transfiguró en el monte, ¿se acuerdan? Que no lo podían ver, resplandecía. Que Adán y Eva resplandecían también. Y no se daban cuenta que eso estaba. Pero cuando desobedecieron a Dios, dejaron de resplandecer. Y se dieron cuenta que estaban desnudos. ¿Será verdad? No será verdad, no importa. Lo que importa es que se dieron cuenta de algo. Estaban desnudos. Se perdió el ratoncito. Se perdió el ratoncito, se dieron cuenta que el ratoncito se había perdido. Habían perdido algo. Algo descubrieron. Estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Así que la profesión más antigua del mundo es costurera. Porque la profesión es falsa, ¿no? Es costurera la profesión más antigua del mundo, ¿no? Cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Fíjense que lo que ocurre acá es la primera conciencia del pecado es vergüenza. Y por vergüenza intentan cubrir su culpa.
con sus propias manos se hacen delantales. Y esto es el inicio de la religión. El hombre con sus manos trata de cubrir su culpa. ¿Qué es la religión? El hombre tratando de cubrir sus faltas. El hombre es tratando de llegar a Dios. El pecado que ocurrió acá fue desobedecerle a Dios. Muy bien. El hombre ha caído. Llegamos a la tragedia de la humanidad y ahora vemos la respuesta de Dios. Dios busca al hombre. Versículos del 8 al 13. Versículo 8. Y oyeron la voz de Yahweh, Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Yahweh y Dios entre los árboles del huerto. Pero un momentito, si se habían conseguido adelantarles, ¿por qué se escondieron? ¿Por qué se escondieron si ya estaban cubiertos? Los delantales parecían adecuados para ellos, hasta que apareció Dios. A mí me ha pasado. ¿Te pasó a ti esto? ¿Alguna vez has estado en el lugar equivocado, mal vestido? ¿Te pasó alguna vez? De repente vas a un lugar con tu bullín y todavía justo ese día se te amarró el carro. O sea, estás con el polo sucio, las manos grasientas, con las zapatillas que le han caído grasa, y llegas a la reunión. ¡Sorpresa! Y todo el mundo bien internado, bien perfumado, y tú que hueles a mono. ¿A dónde te pasa eso? ¿O estás en el lugar equivocado? Estás en el lugar y desentonas. Bueno, las vestiduras de las delantales que se habían hecho para ellos eran apropiadas, pero cuando vieron a Dios, oh, esto no es adecuado. Y buscaron y huyeron de la presencia de Dios. Existe la certeza en el hombre que nuestras obras no son suficientes. No son suficientes. Esto explica por qué la religión no satisface a los hombres. La religión no satisface. La religión esclaviza a los hombres. No se equivoca más cuando dice que la religión es el opio de los pueblos, porque la religión es el opio de los pueblos. Fíjense en las personas que están metidas en la religión hindú, en los Hare Krishna o en otras religiones, cómo es una insensate búsqueda vez tras vez de tratar de aplacar a Dios o de tratar de tener a Dios en su favor, y una inseguridad total, una incertidumbre total. La religión es un opio. El cristianismo no es religión. El cristianismo es libertad. La religión ata, la religión esclaviza cuando se deja la verdad. Y la verdad los hará libres, dijo el Señor. El pecador busca esconderse de la presencia de Dios. Lucho, yo no sé, pero a mi hermano le he hablado del Señor, le he predicado, le he escuchado, hasta ha llorado, un día lloraba y se emocionó. Le he querido traer a la iglesia, pero no quiere venir. ¿Por qué? Muy simple. El pecador que se goce en su pecado puede venir a la presencia de Dios. ¡Se siente pésimo! Entonces, mientras se goce su pecado, no se va a acercar a la iglesia. Esa es la respuesta. ¿A qué se debe que tu hermano no venga? Escuchen ahí, son más fuertes que Dios. Eso es lo que ocurre. No puede venir, porque los que son hijos de la luz vienen a la luz, pero los que son hijos de las tinieblas no vienen a la luz. ¿Para qué? Para que sus obras no sean reprendidas. Aquel que se esconde de Dios es porque sabe que lo que está haciendo está muy mal. La diferencia del creyente es que a pesar de nuestras cochinaditas, reconocemos que necesitamos de Dios. Y venimos a las fuentes, donde está el mejor detergente para nuestra suciedad del alma, el precioso de Jesús, que nos limpia de todo pecado. Versículo 9. Mas Yahweh Dios llamó al hombre y le dijo, ¡Yuhu! ¡Adán! ¡Eva! ¿Dónde están? ¿Están jugando a las escondidas? ¿Ah? Adán, Eva, ¿dónde están? La actitud de Dios de búsqueda. Dios busca al hombre. El hombre no buscaba a Dios. El hombre caminaba por su mundo y Dios vino al hombre. La parábola del hijo pródigo está muy mal nombrada. Debe ser la parábola del padre amante. Porque el hijo pródigo no es la estrella, es todo lo contrario. La estrella es el padre, que espera, y cuando ve que el hijo viene todo destrozado por el camino, sale a su encuentro y lo recibe como que no hubiera pasado nada. Eso hace Dios con nosotros.
cuando decidimos venir hacia Él, Él sale a nuestro encuentro y nos recibe como que no hubiéramos hecho nada. La mayoría de personas tiene un concepto equivocado de Dios. Ven a Dios como un juez que está listo para castigar. Una persona que está dispuesta siempre a juzgar, a decir las cosas, pum, a ver, te pones mal, pum, palo, aquí y allá. Un juez injusto. Así es mucha la visión que tienen. Versículos del 10 al 13. Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo. Se me perdió el ratoncito. ¿Y cómo sabías que había ratoncito? Y me escondí. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estaba desnudo? Oh, oh. ¿Has comido del árbol que te mandé que no comieses? Y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera, ella me dio del árbol y yo comí. Su culpa, tú me la diste. Entonces le pregunta a la mujer. Entonces Yahweh y Dios le dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: la serpiente, ella me engañó y yo comí. Al cura de la parroquia se le ha perdido una prenda y dice que la tiene el monete rojo. ¿Yo, señor? Sí, señor. No, señor, pues entonces ¿quién lo tiene? ¿De quién es la culpa? De él, de ella, de él, de ella. ¿Cómo sabían que estaban desnudos? Ahí era la oportunidad de Adán para pedir perdón. ¿Y qué hizo? Se justificó. Y sabe, nosotros hacemos eso, todos nosotros. Nos equivocamos. En el trabajo nos equivocamos. Y viene el jefe: ¿cómo has hecho eso? Lo siento. No, lo que pasa es que la fulanita tenía el expediente ahí, cuando yo se lo pedí, ella no me lo dio, entonces ya se fue al baño. Y buscan todas las justificaciones del mundo. Tan fácil que decir: lo siento, me equivoqué. Y ahí era la oportunidad de Adán para pedir perdón. Pero ¿qué hizo? Excusa, se justificó, no aceptó su responsabilidad. Igual ocurre el día de hoy con todo el mundo. ¿Quién es el culpable? Pues entonces, ¿quién lo tiene? El gran monetón. Versículos 14 y 15. Y Yahweh Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Todo el reino animal fue afectado por el pecado. Toda la serpiente fue alterada. La palabra de Dios dice que si tenía extremidades o si estaba erecta, el asunto es que a partir de ese momento cayó al suelo. Dice que era uno de los animales más astutos, uno de los animales más brillantes. Pues pasó a ser un animal que se arrastra entre la basura. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué dice acá? No entiendo nada. Es la primera profecía mesiánica de Jesús. ¿Dónde? No lo veo. Vamos a verlo juntos. Pondré enemistad entre ti y la mujer. Está hablando la serpiente. Bueno, entre tu simiente. ¿Quién es la simiente de la serpiente? Satanás. La Biblia la describe en Apocalipsis como la serpiente, el gran dragón, Satanás. La simiente de la mujer, un momentito, ¿cómo que simiente de mujer? Biológicamente no existe simiente de mujer. Para que pueda haber huevo o cigote, tiene que haber padre y madre. No puede haber solamente madre. Y acá está hablando de solamente madre, de alguien que va a ser hijo, únicamente engendrado de madre o virgen. ¿Quién es la simiente de la mujer? Jesús. Ella te herirá en la cabeza. Destrucción total. Si una herida en la cabeza, muerte. Y tú le herirás en el talón. Por más que hagas para llevarlo a la cruz, no podrás. Él te vencerá. Así que este es el primer mensaje profético a la venida de Jesús. ¿Recuerdan ustedes? En Isaías 7:14 dice: y una virgen dará a luz y será su nombre Emanuel, que es con nosotros, en nombre de Jesús. A la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores en tu preñez. Con dolor darás a luz los hijos. Gracias, Señor, por haberme hecho hombre. Y tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. ¿Saben ustedes por qué los hombres no damos a luz? No lo podríamos aguantar, somos muy cobardes. Esa es la verdad. Si yo tuviera que dar a luz, me ligo las trompas. En general, la mayoría de los hombres somos cobardes con lo que es médico, doctor, medicina, hospital, somos cobardes. Por más que digamos que no y aparentemos ser muy muy valientes, no. La mujer es más valiente que el hombre en eso. Y Dios sabía que si los hombres dábamos a luz, la humanidad acababa. Por eso le dio esa tarea a las mujeres. Y aquí le dice, darás a luz con dolor. Fue resultado del pecado, parto con dolor. Dice, tu deseo será para tu marido. Y encontré, cuando estudiaba esto, encontré dos interpretaciones. Como que la mujer no tiene deseo en sí, sino es el deseo del marido el que se hace. Y la otra interpretación es que el marido está tan enamorado de su mujer que lo que busca es satisfacerla en todos sus deseos. Y algunos dicen que esto no es otra cosa que una explicación práctica de cómo el marido sensible complace a su esposa a los antojos cuando está embarazada por su estado. Sea como sea, son especulaciones. Pero lo que la parte final dice, y él se enseñoreará de ti. Y si vemos nosotros en la historia, vamos a ver que en todas las culturas, sin excepción, el hombre ha ejercido dominio sobre la mujer. En las culturas paganas llegaban hasta la esclavitud, hasta el caso en el cual un animal era más importante que una mujer. Fue el cristianismo con Jesucristo que le dio a la mujer el lugar que Dios le había dado, y serán los dos una sola carne, los dos al mismo nivel. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres, y al polvo volverás. Maldición al hombre, maldición al suelo. El hombre tiene que trabajar. Ojo, no crean esto, que el trabajar es una maldición. Porque hay una necesidad en el hombre de sentirse útil. Si un hombre no está, el hombre se siente un adefesio si no trabaja, si no es útil. Y el hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer. Regina, siempre le cita un versículo en que Dios le dice a Abraham, escucha a la voz de tu esposa Sara. Entonces ella siempre dice, ¿sabe? Acuérdate, Dios le dijo a Abraham, escucha la voz de tu esposa Sara. Siempre me repite ese versículo para que tome su consejo. Pero qué raro, nunca me cita este versículo. Por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, te maldeciré. Una curiosidad, Jesús es coronado con una corona de espinas, cardos, y las espinas y los cardos son el resultado de la maldición de la tierra por el pecado del hombre. Jesús fue hecho maldición por nuestros pecados. Es aquí cuando habla de degradación, de destrucción, de trabajo, trabajarás el campo y no producirás lo mismo, donde a partir de ese momento la segunda ley de la termodinámica entra en acción. Todo se desgasta, todo se degenera, todo con el tiempo pasa de mejor a peor. Y para acabar, del 20 al 24, y llamó Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes, y Yahweh Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Eva, en hebreo, significa productora de muchas vidas. Fíjense, Adán y Eva hicieron delantales, hojas de higuera. ¿Aceptó Dios eso? No. Dios no aceptó las obras de las manos de los hombres. ¿Y qué le dio Dios? Túnica de pieles. Si fueron pieles, implícitamente nos habla que hubieron animales.
que tuvieron que ser sacrificados. Y ya vemos desde aquí, desde el mismo capítulo 3 de la caída del hombre, ya nos apunta a la redención. Alguien tiene que morir para cubrirte a ti. Y vamos a ver cómo eso va a desarrollar hasta llegar a Jesucristo, el primer sacrificio expiatorio. Y dijo Yahweh Dios, he aquí, el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y lo sacó Yahweh del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera del hombre al hombre y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos los lados para guardar el camino del árbol de la vida. Al privar Dios a Adán y Eva de Edén es un acto de misericordia, de no alargar su suplicio o su miseria, alejarlos del árbol de la vida. De una forma, si Adán y Eva hubieran tenido acceso a ese árbol, hubieran seguido viviendo. Como que en ese árbol existía lo suficiente para que sus cuerpos pudieran ser sustentados. Pero Dios no quería alargar su miseria. Imagínense que el hombre no muriera. Imagínense, Hitler estaría vivo. Y todos los grandes animales de la historia, Nerón, Calígula, estarían vivos. ¿Qué sería ese mundo? Y nos habla al final que puso querubines. Cuando ustedes lean en la Biblia los querubines, solo hay un lugar que los encuentran: adorando a Dios, santidad de Dios, en la presencia misma de Dios. El hombre caminaba con Dios, Dios caminaba con el hombre, pero el hombre prefirió caminar con el enemigo y el hombre perdió la presencia de Dios. Esa es la muerte, esa es la muerte espiritual fuera de Dios. La segunda muerte para toda la vida. Todos los hombres del día de hoy vamos a pasar por una primera muerte si no llega el Señor antes por nosotros. Pero la segunda muerte es inevitable. El que no tiene a Dios, todos los que pasan por la primera muerte y no conocen a Dios pasarán por la segunda. Pero los que conocemos a Dios moriremos solamente una vez y seremos toda la eternidad con Él para siempre. Vamos a orar. Señor, tu palabra es viva y eficaz, más cortante que espada de dos filos. Tu palabra nos enseña y nos ilustra, y tu palabra es una linterna, una antorcha en la oscuridad. Podemos caminar por cualquier lugar, somos libres para destruirnos, pero Señor, deseamos caminar a tu sombra, deseamos caminar a la luz de tu Hijo Jesús. Guíanos con tu Santo Espíritu. Haz de nosotros las personas que tú quieres que nosotros seamos. Gracias, Señor.
Ha sido una bendición para nosotros el poder llegar hasta ustedes mediante este mensaje. Esperamos que haya sido de bendición para sus vidas. Que el Señor confirme su palabra para que sean bendecidos en todo. Si desean comunicarse con nosotros, háganlo al teléfono 446-1966 o escríbanos a la dirección que aparece en la portada de este cassette. Oramos para que Dios le conforte abundantemente y les agradecemos por colaborar con este ministerio adquiriendo el original de audio. Que Dios te bendiga.